4 minutos pasan de las 22 horas. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, presentárselo para que ustedes en todo caso también puedan conversar con él. Lo podrán hacer a través de los sistemas que ya conocen, 90-20-810, pues atiende Julieta, el 17-11-0-810, que es el sistema VIP, está funcionando ya mismo, y el correo electrónico planetario@espectador.com.uy. Le quiero dar la bienvenida a Oscar La Roca y agradecerle que nos venga a visitar a estas horas de la noche.
No, gracias a vos por la, realmente, por haberme invitado a participar de tu programa.
Un placer, ¿andas bien?
Bien, bien.
¿Estás contento?
Vos sabés que sí, sobre todo después de haber llegado a una exposición que insumió un trabajo bastante importante durante varios meses. Y bueno, me siento como que estoy del otro lado.
¿Hace cuánto que no exponía? Un montón, ¿no?
13 años. La última exposición fue en el Salón Municipal de Exposiciones en 1992.
¿Es mucho eso?
Depende. Estos 13 años estuve trabajando para exponer obra en el exterior. En ese momento hubo como un quiebre, si le podemos llamar de esa forma. Me había agarrado cierta frustración con el medio de plástico del momento. Y bueno, esas cosas que a uno le pasan, ¿no? Que dice, bueno, hasta acá hemos llegado y tenemos que emprender otro camino. Y ahí surgió una serie de obras que fueron expuestas en Europa. Pero creo que esa etapa también culminó con cierta experiencia. No me atrevería a llamar éxito. Me importa rescatar la experiencia que insumió el haber expuesto afuera y haber estado 13 años fuera del medio, si se quiere, ¿no? Pero bueno, contento, digamos, de mostrar esta obra nuevamente al público.
Lo que expusiste en el exterior, ¿en qué países expusiste y era trabajo parecido al que se está viendo acá ahora?
Sí, hay algunas obras que pertenecen a una exposición que se llamó Fragmentos también. Obras que se expusieron en París, Barcelona y Viena durante 1998 y 2000. A esas obras se le agregaron una nueva serie de trabajos que son los que se están exponiendo ahora en el Ministerio de Educación y Cultura.
Cuando tú decías que no te animabas a llamar exitosa esa experiencia porque lo que te interesaba era concentrarte en justamente la experiencia, ¿no? Y lo que se aprende pensando en otro lugar de destino para la muestra. ¿A qué te referís exactamente?
Bueno, al hecho de que no buscaba, no era mi intención llegar a un mercado más masivo, por decirlo de alguna manera, esa ruptura con el medio no fue una derivación de la falta de oportunidades en el mercado del arte, si se quiere. Yo sentía por esa época cierto ninguneo por parte de alguna crítica local y, bueno, cierto desdén. Uno siempre trabaja en función a veces de una expectativa que no se cumple. Estamos en un país que el artista tiene que poner dinero a veces para mostrar su trabajo y creo que le pasa a los artistas de todas las disciplinas, a los actores, a los músicos. A veces las autoridades de turno no se dan cuenta de que la labor fundamental que cumple un creador en este país. Creo que todo eso de algún modo significó que cierto cansancio, derivó en cierto cansancio y dije, bueno, vamos a exponer afuera. Tal vez en búsqueda de un reconocimiento que por ese momento no encontraba, ¿no? Lo cierto es que la experiencia fue fructífera en lo que tiene que ver con ver al medio desde otras latitudes, comparar los distintos mercados, establecer las diferencias, si las hay, entre las distintas estéticas que promueven, que se promueven desde el primer mundo y que se y que a través de algunos críticos se trata de imponer a los artistas locales. Y bueno, en fin, una serie de hechos y de estudios, por otra parte, que me significó el haber viajado a Europa, que posteriormente volqué, bueno, en el libro al cual tú hacías referencia hoy.
Sí, curiosamente, estaba pensando, yo tengo marcado tu libro, estaba pensando cuando hablabas recién de Ninguneo y citabas distintos actores y hacías un pasaje por la clase política, una referencia a cierta mirada desdeñosa quizás de la clase política, no es novedad eso. De hecho, en uno de tus ensayos que forma parte de este libro, La mirada de Eros, aproximación a la temática erótica en las artes visuales y otros ensayos vinculados a la creación artística, el título del libro se referencia al ensayo que cierra el libro, el más extenso, pero hay otros ensayos como por ejemplo este, el número 8, Políticas Culturales.
Correcto.
Aquí mismo tú haces referencia a esto en profundidad, lo que estabas mencionando. De hecho, recuerdo, y lo tengo marcado, que citás una frase de otro artista visual también que trabajó mucho la teoría, que es Pedro Figari, que ya muchos años atrás, digamos, hacía como un reclamo en voz alta, sin duda, que la clase política, y decía: el arte no es un lujo, es una necesidad. O sea, que ese divorcio que tú referís a la última década del siglo pasado es en realidad una constante.
Una constante en nuestro país, es cierto. Y una constante que se funda en el hecho de una falsa premisa, ¿no? La ilustración, el arte versus el hambre, las necesidades básicas frente a lo superfluo, entre comillas. Todavía no se ha entendido de que el arte realmente es una necesidad, como lo sostenía Figari en ese momento. En una, además, controversia que ya existía a principios del siglo XX, ¿no? Bernardo Prudencio Berro, Carlos Roslo, se carteaban prensa mediante y hablaban justamente de estos tópicos, la necesidad de un arte en un país tan pobre, tan nuevo. Y bueno, el capítulo que hace referencia justamente profundiza un poco en ese tema.
Me había propuesto arrancar la charla por otro lado, pero a partir de cómo empezamos a conversar, evidentemente tomamos otro camino, lo cual siempre está bien cuando es natural, cuando fluye de esa manera. Y me doy cuenta que me gustaría decir algunas cosas antes de continuar. Por ejemplo, decir que naciste en el 62, ¿no?
1962.
En octubre del 62, por ahí está bien que los oyentes traten de ubicar tu generación, porque también en este libro, y se ata lo político con lo generacional, hay un ensayo en torno a tu generación y una generación que creció en plena dictadura sin muchos referentes, ¿no? Quizás esa marca temporal, esa marca asociada a la dictadura, a un episodio concreto y nefasto para todos y también evidentemente para las artes visuales, ¿hayan influido en tu autodidactismo?
Sí.
¿O pensás que si hubieras tenido tu momento de aproximación al arte en otro episodio histórico de nuestro país, no te hubieras definido como un artista que arranca de manera autodidacta, ¿no?
Ahora que decís eso, me planteo la pregunta de que, bueno, hay cosas para bien y cosas para mal, ¿no? ¿Cómo están regidas por el destino según el momento histórico en el que uno se encuentra? Sí, efectivamente. Yo quería ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes,
cerrada,
pero estaba cerrada por la dictadura y no tenía demasiado conocimiento, apenas algunos concursos.
¿Qué edad tenías cuando
se... Estamos hablando de 18 años, 17, 18 años.
¿Ya dibujabas, obviamente?
Sí, creo que el lápiz me eligió a mí antes de que yo eligiera qué carrera o profesión iba a elegir. Pero lo cierto es que, con el poco conocimiento con el que se contaba en ese momento, dije, bueno, espero que la escuela abra. Por otro lado, había artistas exiliados. Y a raíz de algún concurso en el cual participé, tuve el placer de conocer a Jorge Satut en 1981, que fue el que de algún modo me ayudó a conocer el ámbito plástico. Recuerdo que me dijo en ese año, después de haber ganado un concurso del cual él formó parte como jurado, me dijo, mirá Oscar, te vas a meter a un camino que es recontra jodido y recontra complejo. Y bueno, con esos 18 años uno siempre escucha esas frases de los adultos, ¿no? Seguramente repetidas frente a cualquier circunstancia y frente a cualquier toma de decisiones de cualquier profesión. Y entonces no le di mucha pelota, a decir verdad. Pero os recuerdo esas palabras y efectivamente es así. Es bastante complejo insertarse por el camino de las artes visuales, producir obra en un medio donde hay espacios bastante estancos y donde el mercado es prácticamente inexistente.
Situémonos, Satut, si yo no me equivoco, para mucha gente puede identificarlo como el ilustrador de los boletines de Cinemateca, ¿o no me equivoco?
Exactamente.
Durante mucho tiempo.
Durante mucho tiempo, después hace una obra muy interesante, vinculada al surrealismo, trabajó para Guambia como caricaturista.
Es quien habla en el prólogo, o en uno de los textos del comienzo de tu libro, es quien habla de que te imaginaba caminando por una cornisa.
¿Sí? Es cierto.
¿Sabes cuando te conoció, digamos?
Sí, ahí Satut se refiere a la obra que presenté en un concurso que organizó Cinemateca Uruguaya en 1981. Y él al tiempo me dijo que había visto esos dibujos con otro jurado, que era Spinola Gómez, y que Spinola Gómez le decía, pero qué crudeza que tiene este muchacho, cómo plantea la figura realmente, es un individuo que se expresa sin ningún pudor, con una falta de tecnicismo evidente, porque bueno, era un tipo de trabajo bastante pobre en el aspecto estético, diría yo. Pero lo que rescató Spinola y Satut fue justamente eso, ¿no? Lo políticamente incorrecto de mi propuesta. Estamos hablando de los últimos años de la dictadura, ¿no? Con una obra que es bastante agresiva, si se quiere, para ese momento.
Ya estabas pensando, ya estabas trabajando sobre lo que es, me parece evidente, tu núcleo de trabajo, que es el cuerpo humano.
El cuerpo humano, la figura humana, apareció desde el vamos y bueno, hasta el día de hoy. No, nunca pude prescindir de la figura humana. Uh-huh. Intenté ingresar a otras temáticas, pero bueno, siempre volví a lo mismo.
¿Te preocupa eso?
No. Si me preocupa, para mal.
Sí, claro, o si te ocupa la idea de zafar de ese círculo.
No, para nada. Sí me preocupa dar una vuelta de tuerca a la temática, pero creo que el concepto es el mismo, ¿no? Llegar al hueso del asunto, que en mi trabajo siempre la figura humana es tratada de forma que lo superficial quede en evidencia y que se muestre el interior de la carne. Seguramente tiene algunas connotaciones, que rozan lo metafísico.
En el prefacio de tu libro, quiero citarlo por lo que estábamos hablando y por algo que quedó colgado de lo que tú decías, ¿no? Lo del ninguneo, esa palabra sobre la que me gustaría volver. Tú decís, es difícil hablar de cultura sin caer en un cúmulo de lugares comunes y sin utilizar un lenguaje compasivo o dramático. A menudo se califica como de eternos pesimistas a quienes afirman que en Uruguay, seguramente en el continente, quizás en el mundo entero, los productores de hechos culturales ocupan un lugar residual, los grandes intelectuales son marginados y los hacedores verdaderos son olvidados. Sin embargo, la constatación objetiva de los hechos sigue demostrando una y otra vez esas y otras pesimistas realidades. La historia enseña que en casos como los señalados, los creadores logran hacer poco más que integrarse con molestia o relegarse con orgullo. Al mismo tiempo,
La cultura es vivida en forma artificial en grande y pequeña. La pequeña cultura es sencillamente abandonada, mientras que la gran cultura solo sirve de marco para asentar el poder de las clases dominantes, de las cuales forman parte también varios intelectuales. En consecuencia, no debe extrañar que la cultura en su conjunto sea tratada, consciente o inconscientemente, como un ligero barniz. Desde los centros de poder también se produce el desplazamiento, provocando finalmente en aquellos creadores una sensación de marginación, tanto desde lo interno como desde lo externo.
Pensaba, una punta para sacarla.
Sí. Pensaba en esto y pensaba, si cuando tú te sentías de alguna manera ninguneado, estabas asociando esa expresión también a la imagen de la marginación, y si esa marginación es una marginación que también se te presenta respecto a tus colegas y a tus contemporáneos creadores.
Sí, la marginación se da por el hecho de que yo me expresaba con una obra que creía, y sigo creyendo, que fue absolutamente honesta conmigo mismo. Y bueno, el mercado por un lado y los críticos por otro me mostraron de que no, si quería vivir de mi trabajo tenía que hacer otra cosa.
No tenías que ser fiel, digamos.
Exacto. Y por otro lado, la crítica demostraba que mi estética estaba basada en modelos perimidos, vamos a resumirlo de esa forma. Y en algún momento me llegué a cuestionar. Para mí fue una, pasé por una etapa bastante, bastante comprometida en ese sentido. Y bueno, a eso se le sumó esa sensación de marginación en la que me encontraba, y de ahí esa ruptura que también te comentaba hoy. Lo cierto es que pasaron los años y llegado un momento tuve una conversación con Manuel Espinola Gómez y me preguntó directamente si pensaba exponer en algún momento, y yo le dije que no, que bueno, que estaba exponiendo en el exterior con cierto sacrificio, buscando otros públicos, etcétera, etcétera. Y él me respondió más o menos con estas palabras. Me dijo que yo no le podía quitar a él la posibilidad de ser testigo de mis obras. Y que, bueno, que yo no creyera en ningún momento de que yo trabajaba para las grandes masas, ¿no? Esa mentira que nos imponen a propósito del éxito y lo colectivo. Que yo tenía que permitir que un grupo de gente accediera a esa obra, incluido él. Y qué bueno con que dos o tres o cuatro personas ya quedaran preñadas de ese trabajo, ya alcanzaba. Y realmente me conmovieron esas palabras. Dije, bueno, tiene razón el peludo. Creo que uno tiene que trabajar para, primero para sí mismo, ser fiel con lo que uno quiere decir. Y bueno, exponerlo a la consideración de la gente. Y por ahí puede prender en alguna persona y multiplicarse el proceso cultural.
¿Con respecto a los colegas?
No, creo que los colegas, a propósito de esta posición no mencionaste.
No, a propósito de esa marginación, digo.
No, muy pocos colegas, digamos, en realidad yo tengo muy pocos amigos dentro del ámbito plástico, es un ámbito bastante cerrado, te diría. Y justamente el hecho de que se ha cerrado me motivó para escribir un libro y hablar de las cosas que nunca se hablan. Es un medio,
por ejemplo, de las camarillas.
Es un medio, claro, que guarda las formas pero que no debate los temas de fondo. Un medio que se exhibe de forma fastuosa a través de lo social, pero donde no hay una verdadera comunicación entre los distintos colegas. Pero no tuve mayor, digamos, incidencia. En todo caso, con algún amigo, si se quiere.
Dice La Roca en su libro, también debemos admitir que muchos de los intelectuales y creadores uruguayos han sido autores involuntarios del vaciamiento ético y de la afirmación de estas anomalías, las referidas antes. tribus y chakras que jibarizan constantemente su pretendido discurso social a expensas de microclimas autorreferentes o individualismos pragmáticos. Parece que estuvieras hablando con un partido político o de actores políticos.
Sí, camarillas, tribus, clubes, como lo llama Leo Maslía. Sí, efectivamente, creo que no es nada nuevo, seguramente se ve en todas partes del mundo, ¿no? Estos espacios cerrados y subespacios dentro de los espacios a su vez. Y eso se debe a querer ocupar un lugar, digamos, de consideración frente a los demás.
¿De consideraciones de poder?
De consideraciones, sí, de poder y como de marcar la línea, ¿no? Hay muchos artistas que han mutado hoy a curadores y se sienten a veces con las mejores intenciones y a veces con las peores intenciones, se sienten con el derecho legítimo o expropiado de marcar la cancha a los demás.
Y ahí es donde aparece, canon, decís.
Fijar un canon y justamente, ¿no? Hacer distintos, marcar rasgos distintivos, lo que llevaría a lo que hablamos recién a la conformación de distintos clubes o tribus.
Uh-huh. Escuché varias veces con respecto a otros artistas y alguna vez con respecto a ti, comentarios de colegas tuyos, a lo mejor, no digo a lo mejor insinuando una duda, ¿no? Estoy pensando, pienso, sí, una o dos personas que son artistas, pero también gente que se vincula como público frente a las obras. Y además existe claramente una idea que tiende a, no digo menospreciar, pero ubicar en un punto muy preciso y de alguna manera cuestionado al virtuosismo extremo, a la técnica, en tu caso, arrolladora, descomunal, de precisión con un lápiz en la mano. Entonces, está esa idea de que, claro, el hiperrealismo de la roca no es más que la sucesión de horas y horas que la roca dedicó a manejar el lápiz.
Eso parte del equívoco de suponer que la estética representativa es una mera reproducción de la realidad. Si analizamos esa frase, vamos a ver de que es muy relativo. Primero, ¿qué es la realidad? ¿Cómo se puede reproducir esa realidad mediante un acto mecánico, ya sea dibujo, pintura o lo que fuera? ¿Qué significa la representación en lo que tiene que ver con lo que entiende la gente? Por eso es un tema muy complejo. Yo creo que hay mucha gente que todavía sigue pregonando la teoría platónica y aristotélica de que la mimesis es un denuedo por repetir algo ya hecho, ya creado. Bueno, yo parto desde otra teoría. Creo que uno puede reinterpretar la realidad según el grado de conocimiento que uno tenga de su propia herramienta, de su propio oficio. Y va a haber tantas realidades como artistas haya, y va a haber tantas interpretaciones como gente que se acerca a cada una de esas obras. No hay una realidad única. Hay críticos que sostienen que la pintura está muerta, que la línea ya dijo todo lo que tenía que decir. Y la línea siempre renace en la voluntad del individuo de querer expresarse a través de un signo. Si colocamos a un niño en una isla sin ningún tipo de acercamiento a la sociedad occidental, industrializada, posmoderna, lo que fuere, siempre va a sentir la necesidad de expresar no solo lo que ve, sino lo que siente a través de la línea o a través del volumen. Y eso, por más que se decrete de que está muerto, no es para nada así. La muerte de la pintura se sigue decretando desde Plinio el Viejo en el año 85 de nuestra era. Así que bueno, como que todavía seguimos repitiendo discursos un poco exacerbados también por los postulados desarrollados en el siglo XX a través de las vanguardias históricas. Vanguardias históricas que supusieron un quiebre de lo estético hasta el momento, un bienvenido quiebre que, si se quiere, que oxigenó el panorama de las artes, abrió el abanico, lo cual es muy cierto, pero no es menos cierto de que la pintura representativa puede colarse por lugares tan personales que siempre va a haber una persona que se exprese de esa forma.
Voy a citar a un artista que vos citás, ¿no? Cuando pinto una mano, una boca, unos dientes o unos ojos, estos no son solamente una forma plástica. Yo quiero expresar en esto, más que plástica, quiero expresar este ojo que está llorando, estos dientes que están mordiendo o estas manos que están vibrando.
Osvaldo Guayasamín.
Exactamente. De alguna manera, quise citar esto ahora porque tiene para mí que ver con lo que tú decís. Abajo o detrás de esa representación existe una vibración en la expresión artística que remite a lo más profundo del que forja esa línea o esa representación. Uh-huh. ¿Cuál dirías que es en tu obra la vibración que late atrás de lo representado?
La intención de querer expresar muchas cosas, algunas que conozco y otras que no conozco. Te podría hablar de las cosas que yo quiero expresar o que me motivan a dejar plasmado en mis dibujos. Creo que me interesa sobremanera el tema de la identidad. Creo que es un concepto que sobrevuela mi obra desde los primeros tiempos hasta hoy. Quizá la obra se fue metamorfoseando, fue cambiando, pero el concepto es el mismo. Desde aquellas mujeres quebradizas o mujeres maniquí que mostraban un interior hueco, hombres descascarados, hasta estas figuras actuales de mucho color, atravesadas por el tema de lo étnico y lo cultural latinoamericano, sin duda que hay una intención, a veces consciente y a veces inconsciente, de querer reflejar mis propias dudas, mis propias contradicciones a propósito de qué soy yo, ¿no? De que estoy culturalmente integrado. Y quizá más allá de dónde vengo y a dónde voy, que también es una pregunta bastante bastante vieja y que se la hizo Paul Gauguin en su momento.
Cuando hablas de identidad, ¿pensás en ti, pensás en el contexto, pensás en la tal manera identidad nacional?
Pienso en todo a la vez.
Uh-huh. Hay un mensaje también sobre el tema, o por lo menos se toca. Recuerdo además que citas una frase que yo hacía tiempo había, digamos, incorporado entre esas frases que uno recuerda siempre, una de allá estarán, ¿no? Que se burlaba un poco de los límites que uno le quería imponer a la identidad, a esa famosa identidad nacional, que él, aplicando al folclore, decía que el folclore se ríe, se burla de las fronteras, ¿no? De alguna manera, entonces, me gustaría que me contaras cuál es el debate a la hora de definir la identidad, si partimos de la base de aceptar que muchas veces se reduce la discusión de la identidad a unas fronteras que a veces son geográficas y a veces son hasta barriales, ¿no? Y no por eso dejan de ser ciertas también.
Exacto, exacto. Por otro lado, tampoco el tema de la identidad lo debemos reducir a la tradición o a lo patrimonial. La tradición es una cáscara, ¿sí? Con sus símbolos, sus signos semióticos, con sus banderas, sus ropajes, sus costumbres. y a veces lo patrimonial está un poco contaminado de lo nostálgico. Creo que la identidad es mucho más que eso. No se queda solo, obviamente, en el mate, en la rambla y bueno y
en los tambores.
Y en los tambores y 20.000 cosas que se nos pueden ocurrir en este momento a propósito del uruguayo. La identidad es una forma, digamos, de sentir, de expresarnos aquellos signos que no se ven pero que nos pueden diferenciar seguramente de otras culturas, cercanas o lejanas. Es un tema bastante complejo, sin duda.
Hay gente que quizás recuerde, y si no, por ahí fácilmente puedan recordar, tus 15 minutos de hiperfama, ¿no? ¿Qué edad tenías?
23 años.
Eras muy joven para eso, ¿no? ¿Qué pasaba, no? Sobre todo por el momento.
Sí, no.
Estamos refiriendo, vamos a recordar al episodio de censura que viviste a los 23 años cuando expusiste y fue levantada la exposición, después vuelta a poner en otro lugar, ¿no? En la biblioteca. Recuerdo haberla visto en la biblioteca, en la sala principal, en la entrada, en el hall a la izquierda. En la sala José Pedro Varela, una muestra que fue tildada de, no sé, obscena, pornográfica, no recuerdo bien, era el intendente de Elizalde, ¿no? Y bueno, la clase política entera, muchos senadores hoy en día, algunos expresidentes, diputados, gente que ya no está también, de la clase política, de los medios de comunicación, posiblemente también de los artistas, en fin, no sé, levantaron la voz para censurar una muestra que era considerada en su momento pornográfica. Si no me equivoco, fue Adela Reta quien dio vuelta, era la ministra de Educación y Cultura en ese momento, fue quien dio vuelta ese atropello, digamos, producto también, uno podría pensar que estaba muy asociado a la época que se estaba viviendo, ¿no? Al año que estaba transcurriendo y a cierta cercanía con el momento peor del país. De cualquier manera, uno podría pensar que
estamos en democracia, vale recordarlo.
Sí. Y uno podría pensar también que eso puede volver a aparecer en cualquier momento, porque la censura trabaja así. Es más, generalmente, si no aparece más seguido es porque logró transmitir cierta culpa, lo que provoca la autocensura del artista muchas veces, y cierto límite que no está muy definido, pero termina coartando al propio creador. 23 años para ese episodio, sí, de corte warholiano, ¿no? De 15 minutos de fama, pero también un poco de más, un poco grande para alguien de esa edad, ¿no?
Cuando vos decís que puede ocurrir en algún momento, bueno, eso es
está incierto. Ocurriendo continuamente, creo yo. En los medios de comunicación ocurre continuamente.
Claro. Pero a nivel tal vez estratégico o táctico, no sabría decirte. A nivel ideológico, cuando vos decís, bueno, podría ocurrir en cualquier momento, me temo que sí. Porque alguien podría pensar, bueno, la censura, el pedido de censura partió de sectores conservadores o reaccionarios.
No, de punta izquierda también, ¿no?
Exacto, no solo de sectores ultrarreligiosos o conservadores. Creo que el pedido de censura dejó un corte transversal en todos los partidos políticos.
¿Rodríguez Famoso? Estaba censurando la televisión también.
Exactamente, que fue una de las voces más fuertes en todo este episodio y la que reclamó desde el Senado la presencia de la ministra para justificar sus acciones en torno a la negociación con el intendente Elizalde.
¿Alguien te pidió, sí, perdón, alguien llegó a pedir de que fueras preso por eso? ¿A ese extremo que llegó?
Creo que había sectores vinculados al pachequismo y al herrerismo que sí, que pedían literalmente mi cabeza. Todavía guardo recortes de la época en los cuales se puede algunas consideraciones en torno a mi persona y a mi familia por el mero hecho de haber expuesto de forma inconsciente, pero inconsciente, no inconsciente, digamos, a propósito de la responsabilidad obscena para con mi obra, inconsciente porque no sabía realmente que esto podía ocurrir. Lo cierto es que sí hubo algunos políticos, como el caso Martínez Turla, el señor Trovo, que se escandalizaron.
¿Jaime Trovo?
Sí, Jaime Trovo, que se escandalizaron. Un señor muy vinculado, muy preocupado hoy por hoy con el tema de los derechos humanos. Entre otras voces que directamente pedían primero la censura de la muestra y en algún caso concreto sí la prisión por haber alterado ciertas normas de decoro y de haber ofendido a la moral media de los habitantes de nuestra ciudad. Moral media, una entelequia, ¿no? ¿Verdad? Pero estamos hablando de gente muy sumida en su propia ignorancia y que, bueno, utilizó este episodio para hablar incluso de otros temas ajenos al arte, porque en ese momento que el señor Izalde estaba pidiendo mi censura, estaba en juego la autoridad de los directores de cultura del momento. Por otro lado, había un medio de prensa que necesitaba granjearse el apoyo de Izalde para construir un hotel que finalmente se construyó, etcétera, etcétera. El tema tuvo múltiples derivaciones y, te repito, en el mayor de los casos, absolutamente ajenas al tema en sí, ¿no? Al tema del contenido de la obra.
¿Cómo definirías para las personas que no estuvieron presentes y no lo recuerdan? Yo tengo grabado, a veces recuerdo con respecto a este episodio, parcialmente cómo estaba distribuida la obra en la sala. O sea, recuerdo que me impactó mucho también cómo la gente vivía esa obra, ¿no? Cómo el público se posicionaba frente al cuadro, algunos no se animaban a acercarse, era casi como participar de lo que se veía, otros se acercaban y no podían creer que eso fuera un dibujo. En aquel entonces fue muy sorprendente esa exposición. ¿Cómo definirías lo que allí se mostraba? Si alguien está escuchando y dice, ¿pero por qué lo censuraron?
Bueno, me censuraron porque, creo, me tengo que ponerla en la cabeza de los demás. Me censuraron, presumo, porque se exhibían en algunas obras el acto explícito de la sexualidad humana, el acto sexual explícito. En otros casos había fragmentos, digamos, de escenas donde se podía ver genitales. En otros casos simplemente había desnudos femeninos o desnudos masculinos. Pero bueno, no sé, tendría que hacer una mezcla entre la descripción de mi propia obra y lo que veían los demás en ella.
Claro.
Y a propósito de eso te podría mencionar de que justamente a través de los ojos de los demás me di cuenta de que mi obra podía herir a alguien. Cuando yo trabajé con esta serie de dibujos, en ningún momento pensé que alguien se podía escandalizar. Creo que se me descorrió un velo cuando la gente se empezó a conmocionar, manejada además, ¿no?, por los medios de comunicación y por la clase política del momento. Pero bueno, me di cuenta de que había hecho algo que no esperaba que fuera a tener esas consecuencias.
¿Se hizo trastabilizar de ese momento y a tu edad respecto a la convicción de que eso era tu obra y que por lo tanto estaba bien?
En un momento me sentí responsable y no sé si me llegué a autocensurar. Lo cierto es que por lo menos desde el punto de vista consciente, si quieres, estuve algunos años sin volver a la temática. Pero bueno, vista hoy a la distancia, la trabajé con la misma honestidad y con la misma mejor disposición con la que estoy trabajando, con la que estoy mostrando hoy estos trabajos nuevos.
Y yo pensaba si esa exposición, al marcar un episodio así histórico tan fuerte, habrá despejado el camino también para que la gente viese obra posteriormente a ese hecho que no la alertó tanto. Pero quizás no haya habido muestras de ese tipo o con ese nivel de incomodidad para esa entelequia que era la moral media del uruguayo. Quizás de ahí para acá no hubo nada tan explícito.
Hubo algún caso, sí, de con pinturas de Beatriz Bartione, algunos cuadros de Álvaro Temper.
Es verdad.
Y en los últimos años, Javier Gil hizo una importante muestra en una galería que ya no existe.
Con Carbonilla, ¿no?
Con Carbonilla, una serie erótica, sobre obras de Bataille. Pero bueno, no tuvieron estas exposiciones el mismo eco, seguramente porque algunos
cambió. ¿Cuánto cambió?
Yo no sé si cambió, ¿no? Creo
que pronto en aquel entonces, perdona, Oscar, pero en aquel entonces cuando expusiste eso que generó tanto conflicto, las revistas tenían una bolsita negra en los kioscos.
Eso es muy cierto, pero en lo que se refiere a la clase política, yo no sé si cambió. Yo creo que sigue siendo la misma clase política hipócrita y burda de siempre. Creo que mejoraron en todo caso su discurso frente a sus propios votantes, pero no mucho más que eso.
Uh-huh. Hay mensajes de los oyentes. Les recuerdo que estamos conversando con Oscar La Roca por el 9020810, por el 1711-0810 y por planetario@espectador.com.uy. Se pueden comunicar. Vamos a hacer una pausa, pero antes le digo a nuestro amigo, poné a Shostakovich, nomás que suena por debajo, es uno de los dibujados. Vamos a conversar de tu exposición actual, por supuesto, hace 13 años que no lo hacías, que no exponías aquí. Son homenajes, ¿no es cierto?
Son homenajes a algunos fragmentos del siglo XX, como yo escribo en el canal.
Te preguntaba si eran homenajes porque por ahí uno podría decir, no es que quería homenajear a Kafka, solo que Kafka me daba mucha materia prima para hacer lo que quería hacer, ¿no?
Artistas que dejaron una huella en mí por diferentes motivos.
Shostakovich.
Sí, me gusta mucho. Todos.
Bien, quiero decirles que se comunicó María de Malvin, Leopoldo de Positos, hay más mensajes, te voy a leer algunos.
Dale.
Para ir a la pausa y te los quedes masticando. María de Malvin dice, no puedo creer que sea La Roca el dibujante. Yo ahora tengo 80 años y vi la exposición, la vi en la Biblioteca Nacional. Es cierto, fue ahí donde se dio, porque en la sala anterior fue levantada, ¿eh? Yo vi la exposición, la vi en la Biblioteca Nacional y me encantó cómo dibuja. Lo demás me pareció secundario. A mí realmente me encantó. Y encontré muy mal que se lo censurara. Justo, por pura casualidad, estuve pensando en que... ¿Qué se habrá hecho de aquel dibujante? Lo juro. Y no sabía que iba el programa. ¿Qué se ha hecho de aquel dibujante? Quizás tenga que ver también con ese desarrollo de vínculo con las salas nacionales interrumpido, ¿no? ¿Haces cargo de eso, de haber desaparecido un poco para el público en general?
Si me hago cargo.
Claro, decir que ella piense, ¿qué fue de Oscar La Roca? También tiene que ver porque Oscar La Roca durante mucho tiempo no dio muchas señales, ¿eh?
Claro, sí.
A eso me refería.
Exacto, cargo, sí, ¿no? sí, sin duda, claro, yo fui el que tomó la decisión de no exponer durante todo este tiempo, ¿no?
Leopoldo de Positos dice, en esos tiempos de la censura de La Roca, fue cuando apareció el David en pañales, ¿es verdad?
Es cierto, la brigada de amigos de Elizalde.
Es verdad, dice, y una de las figuras femeninas del Entreguero con Corpiño, quienes hicieron se identificaron como brigada amigos de Jorge Elizalde. Eso es lo que recuerdo de esa época que viví intensamente. Es cierto, apareció con un pañal, ¿no? Uh-huh. El David. Así como en buena parte de la historia, por ejemplo, la iglesia se encargó de pintar parras, hojitas de parra sobre uh-huh. los genitales de muchos cuadros. En ese entonces se le había puesto un pañal al David.
Sí. pañalitos que también fueron pintados en el techo de la Capilla Sixtina, ¿no? Ajá. Por un famoso papa que nos mandó pintar esos angelitos, y que bueno, luego fue apodado como el draguetón.
Alíndese. Está en Planetario.
Estamos hablando con Oscar La Roca, artista visual de nuestro país. Vos te definís así, ¿no? Como artista visual.
Artista visual.
Leopoldo Deposito ya le leí el mensaje. Giselle dice, gracias a la censura, pero también a la calidad artística, es que recuerdo la muestra. También recuerdo que se trasladó a Cinemateca. A la muestra actual no pude ir, pero intentaré en breve. Pablo dice, yo vi la exposición de la Biblioteca Nacional, me pareció muy valiosa, y sí. Si el artista no está para cachetear a su medio, no digo con esto que sea la única función del arte, ¿no? Con respecto a las camarillas, estoy muy de acuerdo, soy músico, es exacta su descripción. En el mundo de la música es igual. Voy a ir a ver la exposición. Coincido con que a un artista íntegro le tiene que importar poco la opinión de los demás. Me parece muy valiente lo del tipo. El tipo sos vos.
Muchas gracias.
Bueno. La exposición actual se llama Fragmentos. Hay dos fechas que la limita, 1997-2005, debo entender que la obra que está aquí está elaborada dentro de ese periodo y se está exponiendo, por si algunos de ustedes no lo escucharon antes o no lo saben, en el Centro de Exposiciones del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, que queda en la calle San José 1116, al ladito de Antel, en frente a manos del Uruguay. Seguimos haciendo publicidad.
En diagonal, y al lado de la comisaría de la mujer.
Al lado de la mujer. En diagonal con un bar que no me acuerdo cómo se llama. San José y... ¿qué es? ¿Paraguay ahí?
Paraguay.
San José y Paraguay. ¿Es una buena sala para exponer?
Es una buena sala. Sí, aireada. Espacios muy amplios. Justamente yo, cuando solicité el pedido de exposición, fue que reparé en esas características, ¿no? Espacio amplio, bastante distancia para las obras.
Tiene algunas contras concretas, quizás, a mi gusto. Por ejemplo, es difícil de iluminar, teniendo en cuenta un ventanal muy grande,
sí,
del que le entra luz.
Un ventanal muy grande y hay una pared también que está lejos de uno de los carriles de iluminación. Razón por la cual, bueno, tiene un poco de penumbra, pero a nivel de espacio tampoco sobran las salas en el Montevideo, que te parezca mentira.
No me parece mentira. Lo que sí me parece mentira es lo que pasa en el MEC, donde, te voy a ser sincero, en el momento que yo fui, la luz estaba prendida de acuerdo con un criterio que sin duda había sido el criterio del cuidador del momento. Hay una especie de cubículo dentro de la misma sala que rompe bastante el circuito, ¿no? Uno tiene que tratar de olvidarse de eso. Por otro lado, si bien la sala tiene ya de entrada varios carteles que dicen 100% sin humo de tabaco, los que están al frente de cuidar la sala fuman dentro de la sala. Y incluso tengo una foto que saqué, a ver si te la puedo mostrar.
Tenemos que plantearle a Mardones, entonces.
Habría que plantearlo, sí, porque la verdad que está bastante mal que una sala diga que no se fuma y estén fumando. Por otro lado, esta foto la saqué yo en el momento de la exposición. Como verás, bajo tu nombre se está calentando un termo con un zoom, ¿no? Y la yerba aquí, el mate, ¿no? Es el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Es el Centro de Educación y Cultura, tiene las oficinas arriba y los responsables de esto pasan por ahí porque es la única forma que tienen de salir. No, hay una escalera que se puede saltear la sala, ¿no? Pero me parece que son detalles, con todo respeto lo digo, que de alguna manera son irrespetuosos para con el visitante y sobre todo para con el artista.
Exacto. Sí, hay unos funcionarios que tienen una cuota de poder increíblemente, que a mí me limita para decir algunas cosas. Pero bueno, lo cierto es que las autoridades del ministerio tendrán que, digamos, rever algunas situaciones, algunas conductas. Y bueno, todo eso marcado en un proyecto político-cultural bastante más ambicioso, que empieza justamente por estas anécdotas, pero que derivan en situaciones bastante más graves, ¿no?
Uh-huh. La muestra que estamos haciendo referencia, que varios oyentes ya, al estar enterados que venías, fueron a verla y han comentado, por lo menos los que se han comunicado, todos les ha gustado, quizás si a alguien no le gustó no lo manifestó, reúne también fragmentos de propuestas, de tu propuesta artística, ¿no? Hay en sí mismo una serie de trabajos que se concentran en alguna de esas figuras a las que homenajeas y que, decías minutos antes, iluminaron, ¿eh?, o enriquecieron tu vida. Voy a citar, tengo la lista aquí porque en el catálogo está la lista completa, pero voy a citar los ejemplos que tú elegiste para poner en el catálogo, ¿no?, la reproducción de tus obras. Shostakovich, que es quien estábamos escuchando, Woody Allen, Benjamin, Franz Kafka, Lucian Freud. Cuando uno entra y sigue el recorrido que se insinúa en la puesta, arranca primero por unos cortes de cerebros y se puede ingresar al universo que la roca plantea en esos cerebros que oculta. Después aparecen estas figuras, estas imágenes referenciales a estos artistas. Después hay otro sector que están los denominados fragmentos en sí mismos, que son unas obras que en sí mismas se construyen con una serie de 12 cuadritos contenidos en cada una de ellas. Hay una parte que da bien de frente a la ventana, si uno pasa caminando por fuera puede observar esos tres, creo que son, ejemplos de una especie de globos, no son globos, parecen más al globo.
Esferas de madera.
Son esferas de madera.
De madera.
Pintadas que juegan en perspectiva con la imagen que está en plano por detrás. Es una de las partes de la exposición que a mí más me gustó, quizás también, pero quien más me atrapó, estuve mucho rato parado frente a esa pared. Curiosamente, ahí yo sentí que estaba más frente a la roca que conocía y recordaba, porque esos lápices, ¿no? Digamos, esa es la parte, o una de las partes blanco y negro de la exposición, ¿no?
Exactamente.
Pero lo que prima, y quizás por haber quebrado durante muchos años el contacto con el artista, lo que prima en esta muestra es el color, que de alguna manera es a mis ojos como una novedad, ¿no es cierto? Trabajaste mucho con el lápiz policromo, ¿no? Y hay, bueno, una serie de trabajos que se notan si uno se acerca y observa. No solamente dibujaste, sino también raspaste, sino también aplicaste, no sé cómo es la técnica, pero por el momento parece que estuvieras haciendo un grabado. ¿Cómo entra el color? ¿O hace cuánto el color empezó
color? Desde el año 1992 lo estoy manejando. Concretamente en la última exposición que hice en Montevideo, en la sala de exposiciones.
En la sala de exposiciones.
Por la calle Soriano, que fue el mismo lugar donde me habían censurado unos años antes. Y sí, lo del color tiene que ver con la necesidad de explorar nuevos aspectos estéticos. Yo había pasado una década trabajando el blanco y negro y quise incorporar en esa oportunidad el color, y no solo el color sino también la fotografía, que fue otra de las técnicas que en algún momento intenté fusionar con mis grafitos. Pero bueno, arranca por una necesidad no solo de búsqueda sino también expresiva. Creo que sentía la necesidad intrínseca de meterme a probar el color. Luego lo volví a dejar porque me pareció en ese momento, y me sigue pareciendo, que hay que tomarlo con mucha pinza, con mucho cuidado. El color tiene que apartarse desde mi punto de vista de lo anecdótico y tiene que generar una vibración propia, ajena al relleno, ¿no? Como comúnmente se dice.
Cuando optaste por homenajear a estos fragmentos de la historia, ¿les llamás? ¿Fragmentos del suelo?
Sí, los personajes.
Sí, los personajes.
Sí, bueno, son simplemente un grupo de personalidades que tienen que ver con la música, la literatura, la plástica, el cine, la filosofía, que me marcaron, ¿no? En mayor o menor grado. Por ahí alguien puede decir, bueno, pero falta Picasso. Y otro, y si hubiera colocado a Picasso, algunos me hubieran dicho, ah, qué obvio hubiera sido poner a Picasso. Lo cierto es que dejé de lado los íconos populares o masivos y me centré en aquellas personalidades que en lo personal, ajá, tuvieron que ver con las referencias que yo pude haber tomado de ellas, como el caso de Francis Bacon. Uh-huh. Está Bacon y está Picasso. Está Lucian Freud y no está Andy Warhol. Y bueno, y así con... tal vez no haya demasiados autores uruguayos, tal vez no haya demasiadas mujeres. En fin.
Está bueno saber que la elección es una elección de tinte personal, porque me quedé pensando que una de las preguntas que te quería hacer era desde qué lugar habías elegido representar a cada uno de los personajes, porque si yo me tiento a preguntarte de qué fuentes visuales abrevas, creo que estaría reduciendo una pregunta que tendría que no concentrarse solo en las fuentes visuales. ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy hablábamos de que en alguien que hace un arte representativo, lo que hay por detrás de eso es una vibración, como decía el pintor citado. Si hay una vibración, si hay detrás de ese velo aparente otras cosas que están latiendo, es obvio que no te vas a fijar a la hora de alimentarte solo en artistas visuales, ¿no? De ahí que tu obra maneje otros tantos elementos que quizás podrían estar representados en estos personajes. Y uno podría decir, bueno, la obra de la Rora entonces tiene algo de Kafka, ¿no? Cierta tendencia a esto, cierto humor que por ahí puede, ¿por qué no?, tener puntos de contacto con Woody Allen, sí, y así seguir.
Claro, uno es uno y al mismo tiempo es el resumen de todo aquello que lo formó, que lo educó, que le tocó vivir, que le tocó escuchar, apreciar o ser testigo de su tiempo. Y también en eso hay una lección. Algunos autores están, otros no. Y son aquellos justamente que tienen que ver con mi persona.
Uh-huh. Dice José Manuel, que es Depósitos. Hace 15 años me regalaron un cuadro de la Roca. Y ahora está en el medio de la pared. ¿Tú dices que hay mucha gente que tiene obra tuya en Uruguay?
No sabría decirte, cuantificarlo. Yo trabajé durante unos años en Galería Latina, tuve un contrato exclusivo con ella, y bueno, supongo que en algún lado estarán esas obras que se vendieron en su momento.
Un contrato exclusivo quiere decir que mientras vendes a uno, vendes a otro.
Exacto, sí, duró unos 3 años y medio el contrato.
¿Y tenés idea cuánto vendiste, cuántos cuadros, sí? ¿Cuánto ahora vendiste?
No, yo entregaba unas 3 obras por mes a la galería. No todas se vendieron, porque sucede que después del insuceso que me tuvo como protagonista, las aguas volvieron a su cauce. Es decir, no, la gente tal vez en el medio de la tormenta quería hacer ser quería adquirir un cuadro de La Roca, pero pasado el tiempo volví a lo que estaba acostumbrado, a vender muy poco, ¿no?
Y si ahora alguien quiere comprar un cuadro de La Roca, ¿qué tiene que hacer?
Y bueno, conectarse directamente en el taller donde doy clases o conmigo.
Uh-huh. Tenés una faceta docente bastante pronunciada, porque cuando intentamos ubicarte para invitarte, sabiendo además que no vivís en Montevideo, vivís en Florida, ¿no?
En Florida.
Llegamos a algún lugar que nos dijeron, mira, él viene el lunes, martes y viernes o algo. ¿Es eso?
Exactamente.
¿Eso es que ejerces la docencia aquí en Montevideo y también en Florida?
En Florida los días miércoles, en un colegio privado y en una institución cultural.
O sea que varios días de la semana tenés docencia.
Sí.
Eso supongo que te insume una energía que te aleja de lo creativo. De lo creativo, me refiero al taller propio, ¿no? Supongo que dar clases también en sí mismo es un hecho creativo.
Sí. Sí, me aleja hasta cierto sentido, porque bueno, lo que tiene que ver con el taller propio. La creatividad, no, en mi caso, creo que se da en casi todos los creadores de hechos culturales, se da por etapas. No estoy continuamente, digamos, trabajando o teorizando. Tengo vaivenes de creatividad, creo que eso le pasa a todo el mundo. Sí, cuando yo decidí hacer docencia fue por una necesidad absolutamente laboral.
¿Económica?
Totalmente económica. En 1988 comencé a dar clases en la ciudad de Florida. Pero pasado el tiempo, bueno, el aspecto docente me atrapó al grado de sentirme profundamente comprometido con lo que le estoy diciendo a los alumnos. Y bueno, cada vez aparece en mí la figura tutelar de Espinola Gómez a propósito de cómo hacer para no herir, no alterar la personalidad de aquella persona a la cual uno le está ofreciendo un conocimiento.
¿Se puede deducir que de tu experiencia docente también es que este libro se genera?
El libro se genera por la necesidad de debatir algunos temas, como yo te mencioné al principio, de tirar sobre la mesa algunas dudas a propósito de algunas problemáticas que acucian al arte contemporáneo. En ningún momento pensé que el libro podía dejar una huella o de agotar los temas que se evocan ahí. En todo caso,
es una caja de herramientas, ¿eh?
Esto es exacto. Yo siempre pensé que quiero que el libro sea como un eslaboncito que genere la creación de otros eslabones y bueno, y continuar generando discusión en torno a estos aspectos. En ningún momento lo pensé, digamos, como una propuesta docente o didáctica, más allá de que el libro puede cumplir perfectamente esa función.
Yo pensé en la pregunta, lo que pensé es que quizás la docencia también en algún momento estimuló tu necesidad de dejar por escrito esos pensamientos, no tanto que lo quisieras ofrecer como un texto, digamos, sino que el hecho de empezar a transmitir conocimientos, a uno necesariamente calculo que se le empiezan a ordenar algunas cosas y la necesidad de fijarlas, ¿no?
Desde ese punto de vista sí, hay como un ida y vuelta, ¿no?
Y por otro lado, fíjate que no existen muchos casos, o por lo menos son notoriamente minoritarios los casos de artistas plásticos que además de generar una obra generan texto, generan un pensamiento, ¿no? En nuestro país uno puede rápidamente pensar en Sidari, en Torres García, y quizás haya más ejemplos, pero convengamos que no es
corriente.
Desde ese punto de vista también esto es digamos una característica tuya. Me gustaría saber si pudiste corroborar cómo fue valorada por el medio y por tus colegas, ¿no? Que supongo que habrán leído, muchos de ellos se habrán interesado por saber qué proponía La Roca, incluso por ahí hasta habrás discutido con muchos sobre ese tema.
Sí, sí, lo hablé con varios pintores y bueno, en más de un caso cayó muy bien el libro, se sintieron que hacía falta un material de estas características. Los libros de teoría artística prácticamente locales, digo, ¿no? De autores locales son muy escasos. Y bueno, más allá de todas los inconvenientes o las falencias que el libro pueda tener, creo que por lo menos sirvió para la discusión y para generar un ámbito de debate en torno a algunos de los temas más importantes, por ejemplo, el del mercado, el de la identidad y el de la responsabilidad del artista y otros.
Dice Mario, me gusta muchísimo lo que están conversando. En realidad no vi mucho de La Roca, me voy a ir hasta el MEC para entender un poco más de lo que hablan. Bien. ¿Hasta cuándo queda la obra expuesta?
Hasta el 18 de noviembre.
¿En total es un mes?
Sí, casi un mes. Y a propósito de lo que decía Mario, me parece, sí, describir la obra, sobre todo la obra propia, es dificilísimo. Yo me puedo sentar a escribir o hablar de la obra ajena, pero de la obra propia, en mi caso, es bastante difícil. Me cruzo con lo que yo deseo de ella, con lo que pienso que he logrado, con lo que sé que significa y con lo que a veces no quiero saber qué significa.
Entonces, ¿otras partes veladas para vos también?
No veladas desde el punto de vista, digamos, de lo sórdido, lo oscuro, sino a veces me he planteado, bueno, ¿cuál es el significado último de este tema o de este otro? Y bueno, no sé, tendría que ir a un analista para que me lo explicara. Lo cierto es que a veces, si llegara a desvelar absolutamente el contenido de mis cuadros, creo que le quitaría un poco de misterio también al asunto. Así que puede haber una parte, sí, que no esté revelada, pero creo que prácticamente está todo a la vista.
Vos citás a Kaminsky que dice, la teoría ilumina el proceso creativo, pero la obra verdadera atisba desde las sombras que no lograron ser desvanecidas. ¿No? Es muy interesante ese...
Claro, sí, hay cierto, llamémosle, hermetismo o zonas sin develar. Tal vez eso termine provocando misterio.
Cristina dice, me encantó esta entrevista, voy a ir al MEC. José dice, me gustaría tener un cuadro de La Roca, pero debe ser carísimo. ¿Qué será caro, no? Es difícil eso para el artista, ¿no? Valorar cuánto sale lo que hace. ¿Para vos es fácil desprenderte más allá de lo que te paguen de tu obra?
No, es muy difícil desprenderme de mi trabajo. Ahí sabes, esa es una de las razones por las cuales no me inserté totalmente en el mercado, más allá de las dificultades para...
Yo pensé que ibas a decir que por eso usan las razones porque sea tan cara tu obra.
No, realmente me cuesta mucho desprenderme de mis obras. No sé, nunca supe qué precio. Digo, más allá de que hay teorías de cómo se maneja el mercado, el tema de las subastas, la trayectoria, etcétera, etcétera. Pero nunca supe manejar, nunca me dediqué, digamos, al tema de la venta y bueno, no sé si es una materia pendiente o qué, pero no. Mientras pueda vivir de algo ajeno a la venta de mi propia producción artística, lo voy a seguir haciendo.
Ajá. Eso es curioso, ¿no? Eso es muy curioso, porque para muchos, digamos, la definición sería, mientras pueda vivir de mi obra, vos estás planteando, mientras pueda vivir de cosas ajenas a la obra, no la vendo.
Claro, claro, ajenas, pero absolutamente ligadas,
claro.
Como el caso de la docencia que te decía hoy, que para mí es fundamental. Pero...
¿Y qué haces con la obra? Porque debes tener mucha obra. ¿Dónde la tenés?
No tengo tanta obra, no te creas. Es esto que se ve en el MEC, más algunas otras cosas que tengo en el taller y en mi casa, y alguna cosa que se va vendiendo muy lentamente también. Pero no tengo 100.
¿La tenés a la vista?
En mi casa sí. Digo, alguna a la vista y otra guardada, ¿no? En depósito.
Cuando alguien compra un cuadro tuyo, ¿te preocupa saber dónde está? ¿Seguirlo el rastro?
A veces sí y a veces no. Depende de la mancomunión que tenga con la obra.
Porque hay obra con la que no estás muy mancomunado de la tuya.
Hay obra que sí, que no se la hice en un momento determinado y pudo haber agotado mi interés para con ella. En ese caso no.
¿Destruiste obra?
No, siempre me dio temor deshacerme de un cuadro. Creo que hay artistas que lo hacen para que no queden vestigios de sus errores, pero bueno, cuando te digo temor me refiero al hecho de que la opinión de uno siempre es subjetiva y tal vez se me pueda no gustar alguna obra, pero bueno, el tiempo dirá.
¿Hacia dónde pensás que vas a dirigirte con tu trabajo? Es decir, ¿cuáles son los desafíos? Más allá de poder seguir teniendo abierto el vaso comunicante de lo que tenés adentro y querés de alguna manera sacar a través de lo que haces, más allá de mantener esa comunicación fluida con uno mismo, desde el punto de vista, no sé si técnico, cómo definirlo, de expectativas, de avances de tu mano, ¿hacia dónde pensás que está yendo y cuáles serían los desafíos que tenés por delante?
El desafío más grande que se me presentó en mi vida como artista, no me gusta tampoco la palabra artista porque suena muy...
¿Soy bombante?
Ampuloso, bombante. Como hacedor, digamos, el mayor desafío fue haber llegado a la convicción absoluta y terminante de que tengo que ser fiel a mis propias necesidades expresivas. Y eso me llevó años, realmente me llevó años de poder divorciarme de prejuicios, preconceptos, y bueno. ¿Y de qué más? Los desafíos tendrán que ver con el hecho de cómo resuelvo la temática elegida. Pueden aparecer otras temáticas. Y tratar de, también que arrimbombante la frase, superarme a mí mismo. Por lo menos conformar y lograr que ese testimonio de mi investigación de la realidad sea lo más que posible.
¿Cuándo fue que te alcanzaste ese escalón que ya es plataforma, ¿no? Me refiero a, o quizás sea hasta trampolín, me refiero a esa sensación de que, bueno, está, me reafirmo en mi camino, lo que acabas de decir, que te llevó años. ¿Cuánto hace que alcanzaste ese...?
Me llevó años, sí, creo que lo reafirmé hace unos 4 años aproximadamente. Y me llevó años porque, bueno, creo que los artistas visuales, por hablar específicamente del ámbito en el cual me muevo, los artistas visuales estamos bombardeados por teorías, la idea del éxito, los modelos que debemos seguir, según la crítica internacional, las tendencias que se imponen, etcétera, etcétera, etcétera. Y me costó, porque lo mío no se ajustaba para nada, ni se ajusta a las tendencias en boga.
¿No hay otra persona que camine a tu costado, así, acá, haciendo más o menos lo mismo?
Pues sería terrible decir eso porque sonaría como que soy el único. No, hay artistas importantísimos, en diferentes...
No, yo me refería a tu lenguaje, si yo... lo que estabas diciendo recién, lo que pasa es que no se ajustaba, cuando dijiste no se ajustaba.
Que no se ajusta a los modelos exitosos o neovanguardistas que se rigen hoy a través del mercado internacional y de los grandes movimientos artísticos.
Ajá,
la veo muy humilde mi obra frente a todo eso, es una obra hecha en papel con lápices de colores, la veo muy pequeñita frente a los grandes lenguajes que están funcionando como puntas de flechas en un sentido. Entonces a mí siempre me preocupó de no formar parte de ese camino, de esa dirección por la cual transcurría el arte contemporáneo. Yo me sentía como muy acostado, incluso dije, bueno, no, tengo que sumarme a esto, porque entonces estoy haciendo una obra anacrónica que es un lenguaje perimido, una técnica obsoleta, pero bueno, pasaron los años y me di cuenta de que no. Gracias a los consejos, a las sabias sugerencias de Manuel Espino Lagoma, que ya te lo mencioné hoy como 3 o 4 veces, pero que tuvo que ver mucho en esta reafirmación de estos valores.
Vos formabas parte del círculo que se juntaba en el barco, ¿no?
En el boliche, en el picotín, en Soriano.
Y sí.
Durante 2 años mantuvimos la presencia frente al maestro en el boliche. Sí, yo me siento con la dicha de haber conocido a Spinola, lo que me coloca en una situación de privilegio, pero también de suma responsabilidad, porque me siento en el deber de transmitir esos conocimientos a alguna gente que no lo pudo conocer.
Hay mensajes, por lo menos 2 o 3, que los voy a unificar en uno, porque en definitiva todos apuntan a lo mismo. ¿Podrían dar más datos del taller? ¿Cómo contactarse? ¿Cómo es la dinámica? ¿Tu taller?
Sí, el taller donde imparto clases se llama Arte Club.
¿Es en Madrid?
Sí, en La Mondiola.
En La Mondiola.
Rivera y Marco Bruto.
Bien.
Bueno, somos varios docentes, cada uno con su técnica, cada uno con su dinámica docente, cada uno con su magisterio, pero con un propósito común, que es el de aunar todas las disciplinas en un marco docente donde se respete la personalidad del alumno. Bueno, en fin, podríamos hablar largo y tendido. Pero apuntamos sobre todo a desentrañar la personalidad de la persona que se quiere expresar por estos medios, ¿no?
Bueno, Martín te manda saludos, dice que le encantó la charla. Felicitaciones, Oscar, por tu exposición. Y volver miércoles. Saludos, dice Elías, tu alumno de Florida y familia.
Muchas gracias.
Blanca dice, estoy recordando un cuadro de La Roca. El título era Deja que haya más luz, o algo así. Fue algo que me impactó muchísimo en su momento y cada tanto lo revivo. Me dio mucha alegría oírlo en el programa. Estoy feliz. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Si se refiere a una...
¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Es así?
Sí. Era un título de una canción de Pink Floyd. Creo que estaba en la exposición que fue censurada y posteriormente habilitada en la Biblioteca Nacional. Sí.
¿Dónde está ese cuadro?
Ah, ni idea. En este momento no sé.
¿Pero no lo tenés?
No. Te cuento. La mayor parte de las obras que se expusieron allí ya habían sido vendidas a la Galería Latina un año antes.
Ajá.
Razón por la cual, si alguna gente considera que me hice millonario a raíz de la exposición, no fue así, porque yo ya la había vendido. La solicité prestada justamente para esta exposición.
En todo caso, que hizo plata fue la galería.
No, la fueron vendiendo a poco, en fin.
Está muy bien.
Quiero decirles además que Oscar ha sido tan gentil que trajo un ejemplar de La Mirada de Eros para donarlo a la BCP. Por lo tanto, en próximos días voy a estar incluyendo este libro en la BCP. Digo en próximos días porque durante unos días no estamos incluyendo nuevos libros, a la vez que estamos pidiéndoles a ustedes que nos digan si han visto pasar algún libro cerca para hacer una especie de foto del libro. Y además lo tenemos que preparar. Le ponemos un sobrecito atrás donde entra la ficha y unas indicaciones al comienzo para que los oyentes sepan cómo es este mecanismo, que no tiene ningún misterio, solamente se trata de leer, compartir, devolver, pasar el libro. Así que Oscar, te agradezco también eso, que enriquece y engalana nuestra BCP. Gracias por la visita, espero que no pasen muchos años hasta que vuelvas a mostrar algo, que disfrutes de esta muestra, en lo que queda de tus clases, y bueno, que sigas trabajando, incluso que sigas pensando en escribir más cosas, no sé si eso es una idea o si has juntado material.
De hecho, estoy escribiendo un libro sobre la teoría estética de Manuel Espínola Gómez.
¿Ya?
Camisa once varas, se llama eso.
Bien. Me quedo al final, ahora que decís esto, me quedé pensando que La Mirada de Eros, este libro, también tiene como como que te planteaste desde la filosofía, digamos, para trabajar todos estos temas. ¿Por qué desde ese lugar?
Y porque son las grandes preguntas que nos hacemos todos los artistas, ¿no? Cuando nos planteamos qué hacemos, para quién lo hacemos, y qué es lo que yo voy a lograr con esto, se están planteando preguntas que tienen que ver con nuestro sentido de la existencia. Y por lo tanto, desde ese lugar es que, bueno, me animé a incursionar en esta temática.
Muchas gracias, Oscar. Que pases muy bien, fue un placer conversar contigo. Estamos invitándolos entonces a que vayan a dar la muestra, quedan unos cuantos días, el horario es bastante extenso, ¿no?
Lunes a viernes de 10 a 19:30 horas, San José 11:16.
¿Sábado y domingo no?
No, es oficina pública.
Oficina pública. Sábado y domingo los museos en nuestro país generalmente están cerrados en horarios bien cómodos. Vayan de lunes a viernes, por favor.